El pasado día 1, la guerra entre Israel y Hamas adquirió una nueva dimensión cuando las fuerzas hebreas lanzaron un ataque contra un edificio adyacente a la embajada de Irán en Siria, matando a varios altos cargos de la Guardia Revolucionaria. Teherán prometió represalias y se materializaron el día 13, cuando el régimen de los ayatolás lanzó varios cientos de drones y de misiles contra territorio israelí. El culebrón bélico continuó el 19 con la represalia de la represalia por parte de Israel. Afortunadamente parece que el círculo vicioso se ha detenido aquí. No obstante, en los próximos minutos vamos a analizar lo que supone para la región todo lo ocurrido y el papel que juegan tanto Irán como Occidente en este escenario. Sigor Aldama es periodista especializado en economía y también en este punto del mundo. Sigor, Gabón.
Gabón, Miriam.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues bueno, a pesar de que parece que el mundo está patas arriba, pues bastante bien.
Bastante bien, ¿no? Para cómo podía ser. Vamos a tratar de comenzar explicando, si te parece, Sigor, qué relevancia tiene esta secuencia de ataques y represalias y nuevos ataques que hemos resumido al comienzo.
Pues yo creo que es bastante relevante. Es relevante porque es la primera vez que Irán e Israel se atacan directamente. Son dos países que, como has dicho al principio, pues siempre han estado a la gresca, ¿no? De hecho, Irán no reconoce al Estado de Israel, no reconoce ni su derecho a existir. Por lo tanto, pues bueno, es lógico que entre sus objetivos esté la destrucción del propio Estado de Israel. De todas formas, ha estado siempre dirigido por una cosa que han llamado la paciencia estratégica, que impedía ese enfrentamiento directo entre Irán e Israel. Pero pues ese ataque contra la embajada de Irán en Siria, que tenemos que recordar, la embajada es considerado territorio del país cuya bandera ondea en ella, pues fue respondido con ese primer ataque contra territorio israelí. Yo en ese momento, pues, recuerdo haber entrevistado a uno de los analistas israelíes más famosos, Raz Simt, que consideraba que la represalia de Irán iba a ser otro ataque contra una embajada israelí en algún país del mundo, ¿no? Y por eso muchas fueron evacuadas, se aumentó la seguridad en muchas otras, y luego yo creo que de ahí la sorpresa de que Irán decidiese ese ataque contra territorio israelí directamente. También es verdad que, conscientes de que iba a haber la represalia de la represalia, como has dicho, pues yo creo que Irán trató de hacer el menor daño posible, advirtió con tiempo de antelación, envió primero una andanada de drones que tardan muchísimo tiempo en llegar, al final tiene que cruzar varios países para llegar a Israel. Incluso esos países derribaron algunos de los drones. Y luego, pues afortunadamente, Israel también ha respondido, pero lo ha hecho, pues bueno, de una forma bastante contenida para lo que muchos temíamos, ¿no? Porque el primer ministro Benjamín Netanyahu parece que está en una huida hacia adelante, porque sabe que hay muchísimos problemas dentro de su gabinete, incluso, bueno, crecientes críticas también, ¿no?, hacia él entre la ciudadanía, y entonces está haciendo del enemigo externo, pues bueno, digamos que la fórmula para lograr la unión de los israelíes en torno a su figura, ¿no?, y así mantenerse en el poder. Pensábamos que en ese caso en la represalia iba a ser mucho más dura, pero parece que, bueno, se ha impuesto un poco la cordura dentro de toda esta locura en la que estamos inmersos últimamente. Posiblemente Estados Unidos ha puesto unas líneas rojas más claras de lo que había hecho hasta ahora, y eso ha impedido que ese círculo vicioso, pues bueno, continúe girando y girando hasta llegar a lo que podría ser algo mucho más peligroso.
Has mencionado el concepto de paciencia estratégica. Igual hay que hablar también de un estado de guerra latente, que sería otro concepto a tener en cuenta aquí, ¿no, Sigor? Porque aunque decíamos no se han atacado directamente hasta ahora, Irán e Israel siempre han estado en un estado de preguerra, ¿no? O en ese momento en el que todo el mundo sospecha que una chispa puede hacer encender una gran hoguera entre ambos, ¿no?
De hecho, esa ha sido la estrategia de Irán, ¿no? Podríamos hablar incluso de que subcontrató los ataques contra Israel a través de milicias en la región, que pueden ser la propia Hamas, también Hezbollah, también los hutíes de Yemen, de los que hemos hablado últimamente, sí, porque están, ¿no?, están llevando a cabo importantes ataques que están afectando al comercio mundial. Estas milicias han sido grupos que han no solo han sido alentados por Irán, sino que han sido alimentados también por el régimen de los ayatolás, sobre todo. Ya digo que hay que recordar, hay que echar siempre un poco la vista atrás y recordar que Irán fue un país relativamente avanzado para la región durante el Shah de Persia y hasta la llegada de esta teocracia, de este régimen de los ayatolás, un régimen islamista que se impuso a través de la revolución del año 1979, y a partir de aquí, lógicamente, las relaciones fueron deteriorándose cada vez más, no solo con Israel, sino también con los vecinos árabes de su alrededor. De hecho, ahora Irán es un país que está cada vez más solo, porque Israel está llegando a acuerdos con muchos de sus vecinos, por ejemplo con Arabia Saudí, ¿no?, que es también otra de las grandes potencias, y lo que Irán ha hecho ha sido, pues bueno, alimentar a estos grupos que en su mayoría son chiíes, como los propios iraníes, pero que también hay algún, bueno, también tienen algún suní, como puede ser el caso de Hamas. Les une el odio a Israel y el intento de hacer desaparecer al Estado. Entonces, no le ha hecho falta a Irán atacar directamente, porque lógicamente hay mucha distancia entre Irán e Israel. Ha sido siempre más fácil hacerlo con estas milicias que sí estaban en territorio fronterizo, ¿no? En el Líbano tenemos a Hezbollah, en la Franja de Gaza a Hamas, los yemeníes, pues bueno, tampoco están lejos. Y entonces esto, pues, ha sido un elemento desestabilizador dentro de Israel. Se ha conocido siempre que Irán estaba detrás, y eso yo creo que ha hecho que Israel haya decidido ese ataque contra la embajada en Siria, pues bueno, de una forma, como decía Ras, pues para demostrarle que todos estos ataques de elementos proxies, que es como les llaman ellos, no pueden quedar impunes, ¿no? Ahora, pues veremos, porque estos grupos pues tienen también su propia ideología, tienen sus estrategias y sus objetivos, que no siempre están alineados con Irán. Entonces, pues bueno, el miedo está a que tengan sus ideas propias, se vayan desviando porque consideren que Irán es un régimen demasiado conservador y lleven a cabo, pues, acciones que están fuera ya del control de Teherán, ¿no?
Sí, porque ahora mismo, como bien dices, tienen un enemigo común que les mantiene unidos en sus actuaciones, pero claro, esto no tiene por qué ser siempre así en una zona, sobre todo, tan inestable como la que estamos mencionando. Has hablado de esos grupos proxies, pero me gustaría que mirásemos cuál es la fortaleza militar real de Irán, más allá de esos grupos que mencionabas. ¿Realmente hay que tener miedo de que pudiera iniciar una escalada bélica?
Sí, yo creo que tenemos que tener en cuenta que Irán cuenta con uno de los ejércitos más nutridos de Oriente Medio. Son 580.000 soldados, a los que hay que añadir otros 200.000 reservistas, más o menos. Y luego lo que tiene es una industria militar muy importante, que lo hemos visto antes de que estallase la guerra entre Israel y Hamas. Lo hemos visto en Ucrania, que nos ha sorprendido a muchos, que Rusia esté utilizando drones hechos en Irán para atacar a Ucrania, ¿no?, para invadir Ucrania. Eso es simplemente una muestra de esa capacidad industrial militar que tiene Irán, que es bueno, pues un actor importante, por ejemplo, en la fabricación de misiles balísticos, que es uno de los elementos que ha utilizado contra Israel, ¿no? Lógicamente, esto es preocupante, pero la mayoría de los analistas reconocen que son sistemas armamentísticos bastante obsoletos, están ya un poco anticuados, ¿no? Y sobre todo si se compara con las fuerzas de defensa de Israel, que son realmente las que están hechas en Estados Unidos. Pero lógicamente, pues eso también al final es un punto de preocupación. Y es un punto de preocupación el hecho de que Irán tenga también una debilidad interna importante. Hemos visto bueno, una movilización bastante relevante de las mujeres debido a toda la crisis del velo, ¿no?, y a los excesos de esta policía de la moral, hay muchísimo descontento más allá de las mujeres y que afecta a la población general por la situación económica por la que pasa el país, que al final está bajo sanciones y embargo desde hace mucho tiempo. Han salido a la calle, por ejemplo, los pensionistas, trabajadores de diferentes sectores, porque bueno, pues el sueldo mínimo creo que está en torno a los 130 euros, ¿no? Entonces, sorprende muchas veces que un país con una población empobrecida se embarque en estos, no sé, en estas aventuras militares, ¿no? Y esto es una debilidad que Irán está tratando de compensar un poco como hace Netanyahu, buscando enemigos exteriores que unan al país y bueno, pues que fortalezcan a estos ayatolás, pues gente ya muy mayor y muy religiosa, que se basa o basa su fuerza pues en esa guardia revolucionaria, ¿no? Y lógicamente esa desestabilización social que puede provocar, se puede provocar desde dentro, es lo que también están alentando, por ejemplo, los estadounidenses o los poderes occidentales, a los que les gustaría que el régimen de Irán caiga y que lo haga por su propio peso, por la propia población, ¿no?, interna.
Has mencionado sanciones hace un momento y me gustaría hablar también de esa diplomacia de las sanciones y los desequilibrios que has dicho ya en alguna ocasión que se produce, ¿no? Parece lógico preguntarse por qué Occidente impone sanciones y embargos a países que no han invadido a otros, como Irán o Cuba, y no a Israel, ¿no?, después de las atrocidades que se están cometiendo en Gaza. ¿Estados Unidos es la clave de todo esto?
Sí, Estados Unidos es la clave de muchísimos conflictos y yo creo que esta no es una excepción, ¿no? Es una pregunta, yo creo que clave, porque al final tenemos a países que, como has dicho, no han invadido nunca a nadie, y el ejemplo de Cuba yo creo que es el más claro, y que sin embargo pues están, no sé, abocados a vivir casi casi en las cavernas, por hablar de una forma pues coloquial, porque están bajo el embargo, las sanciones económicas de Estados Unidos y generalmente también de sus socios, de sus aliados, que son, podemos hablar casi de la esfera occidental, ¿no? En el caso de Irán e Israel, también es, yo creo que muy evidente el hecho de que Irán, nos guste o no nos guste su régimen, pues no ha atacado hasta ahora a ningún otro país. Israel sí que está cometiendo atrocidades que están, bueno, están siendo documentadas claramente incluso por Naciones Unidas, y sin embargo no solo no están bajo sanciones o embargo alguno, sino que además acaban de recibir el visto bueno para que Estados Unidos les venda armamento por valor de 26.000 millones de dólares. Y no solo eso, es que participan en Eurovisión, ¿no? Y puede parecer una tontería, pero recordemos que Rusia fue eliminada de este certamen por la invasión de Ucrania. Entonces,
sí, en algunos aspectos hay diferentes raseros, eso sí.
Es un doble rasero clarísimo, ¿no? Y yo creo que la clave es, bueno, de esa visión que tenemos de los buenos y los malos. Y en este caso, los buenos y los malos, realmente, por mucho que Estados Unidos y Occidente en general pues se aferre a causas nobles, realmente los buenos y los malos son los nuestros y los que no son los otros, ¿no? O sea, los otros.
Nosotros y los otros, sí, ¿no? Como pasa siempre.
Eso es porque, no sé, Arabia Saudí es aliado, es una dictadura, es un país misógino, es un país cuyo líder mandó asesinar y descuartizar a un periodista, Jamal Khashoggi, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, no pasó absolutamente nada y Arabia Saudí sigue siendo un aliado, ¿no? ¿Por qué Arabia Saudí sí e Irán no? Pues bueno, yo creo que bueno, la respuesta la tenemos muy clara, ¿no?
¿Qué pasará, Sigor, si Irán desarrolla una bomba atómica? Si creemos que existe esa posibilidad, ¿esto cambiará todo a partir de ese punto?
Existe esa posibilidad y, por lo que me dicen los expertos, está bastante cerca. Irán tiene ya uranio enriquecido al 60%. Solo hace falta que llegue al 90% para que pueda iniciar el desarrollo de esa bomba atómica, y eso se podría hacer en cuestión de meses, o incluso de menos, podrían ser semanas. Luego es cierto que tendría que desarrollar la bomba en sí y el misil capaz de llevarla a algún otro sitio, lo cual podría llevarle más meses o incluso algún año, pero podría hacerlo, ¿no? Y es algo que Irán sabemos que ha intentado hacer, por eso hubo los acuerdos que luego Trump eliminó, desafortunadamente, y yo creo que podría cambiarlo todo, que podría cambiarlo todo lo mismo que hizo Corea del Norte. Para Corea del Norte, el desarrollo de la bomba atómica era un elemento disuasorio, impedía que, por ejemplo, Estados Unidos o cualquier otro país invadiese su territorio y, por lo tanto, depusiera el régimen de los Kim, ¿no? En este caso, Irán podría pensar que esa bomba atómica, que Israel sí que tiene e Irán no, podría por lo menos equilibrar un poco la balanza y evitar que Israel pueda atacar otra vez territorio iraní y hacerlo además en una escala mucho, mucho mayor. Así que, bueno, pues desafortunadamente estamos ahora mismo en un clima de tensión geopolítica creciente, en una carrera armamentística que está provocada en gran medida por esa invasión rusa de Ucrania, y esperemos que no derive todo en una proliferación nuclear, que es algo que teníamos ya olvidado, ¿no? Y ahora cada vez hablamos más de esa posibilidad de una guerra nuclear, aunque sea con armas atómicas tácticas, y el hecho de que Irán pueda ver en esa bomba atómica el escudo que impida una invasión es preocupante, sin duda.
Bueno, pues poco espacio para el optimismo en este tiempo de charla con Sigor Aldama, pero a veces estas cosas, cuando hablas de geopolítica en algunos puntos del mundo, suelen pasar. Él es periodista especializado en economía y en las relaciones Oriente-Occidente. Eskerrik asko por esta radiografía en torno a tensiones y sanciones y difíciles equilibrios. Podéis seguirle aquí en Gambara de Cerca y también leerle en el correo. Gabón, Sigor, eskerrik asko.
Gabón, Miriam.